Bien, como decía, buenos días y agradecer en primer lugar, bueno, presentarme, soy el director general de Administración Local, Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Juan Antonio Morales, y me acompañan en la mesa María Saura, que es la jefa de Servicio de Relaciones con la Unión Europea, y también don Augusto Paramio Nieto, consejero técnico de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que será el que intervendrá en primer lugar en la jornada de hoy. Como decía, en primer lugar, quería agradecerle la presencia esta mañana, en nombre, por supuesto, de la Dirección General, porque queremos convocar esta jornada y las sucesivas jornadas que vayamos haciendo para ir difundiendo los distintos programas europeos que suelen convocarse con periodicidad. Consideramos que es fundamental el que tengáis conocimiento, el que se pueda hacer una presentación con las personas expertas que conocen a pie de detalle estos programas, para que, evidentemente, en función de las de requerimientos, de las necesidades de cada ayuntamiento, de cada organismo, de cada entidad, pues pueda solicitarse o no. Pero entendemos que para eso pues hace falta tener una información pues del máximo nivel y de la más concreta posible, ¿no? Entonces, el motivo, como decía, de convocarles esta mañana es la presentación, darles a conocer los programas europeos Cultura y Europa con los Ciudadanos 2007-2013. Como decía, dentro de la Dirección General que represento, pues entendemos necesario darle la mayor difusión a los programas europeos entre los agentes sociales e instituciones interesadas, pues según el ámbito de interés de cada colectivo. Y en este caso, pues como decía, corresponde tanto a las acciones culturales o a la promoción de una ciudadanía e identidad europea activa, ya que somos conscientes de que no siempre estas posibilidades de financiación son accesibles a los posibles interesados, tal y como se ha puesto de manifiesto en el seguimiento de la participación de convocatorias anteriores. Y por eso, simplemente indicaros que hace ya unos meses que tuvimos reuniones en cada una de las comarcas, pues con todos los ayuntamientos de la región, pues para ir a explicarle en general, bueno, pues eso, que la cantidad de programas europeos que hay, para que bueno, pues haya una sensibilización en estos momentos de crisis también de poder solicitar ayudas para seguir haciendo acciones dentro de ayuntamientos, dentro de organismos o entidades. Bien, en concreto, con los programas que presentamos hoy, mediante el programa Cultura, tendremos la oportunidad de realizar un amplio abanico de acciones conjuntamente con otros socios europeos, conforme al objetivo establecido en la propia convocatoria, que consiste en impulsar un espacio cultural compartido por los europeos y basado en una herencia cultural común, mediante el desarrollo de acciones de cooperación entre operadores culturales de los países participantes y con el fin de favorecer el surgimiento de una ciudadanía europea. Objetivo este compartido con el programa Europa con los Ciudadanos, que también se va a presentar esta mañana, y que responde a la necesidad de mejorar la participación de la sociedad civil en la construcción europea. A lo largo de esta jornada se va a exponer el contenido de ambos programas, así como el mecanismo necesario para poder participar en los mismos, destacando el carácter práctico, un carácter práctico y participativo de las ponencias, al poder contar con las personas, como decía anteriormente, directamente implicadas tanto en su gestión como en la evaluación de los proyectos desarrollados. Yo quiero agradecer, como decía antes, la presencia de los ponentes y, sobre todo, a Augusto Paramio, que viene desde el Ministerio de Cultura, para estar aquí hoy con nosotros y poder explicarnos con mayor detalle todo el programa, y también a las personas que después le precederán en el uso de la palabra, que será Teresa Salinas, del Ayuntamiento de Calasparra, y Andrés Pacheco, del Instituto de la Mujer, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y otras personas como Raquel Galarza, en fin, las personas que intervendrán después en la evaluación de proyectos. Agradecemos, como decías, sinceramente la presencia de los ponentes y también su asistencia, y por supuesto quedamos a la disposición de todos ustedes para el asesoramiento y el desarrollo que cualquier proyecto en el marco de este u otros programas puedan necesitar en el ámbito de sus competencias, que es lo que queremos, que la Dirección General pues asesore en todo lo que sea necesario para que podamos presentar proyectos y podamos obtener la financiación necesaria para llevarlos a cabo. Yo, por mi parte, nada más, simplemente darle ya paso a don Augusto Paramio para que haga la exposición de su intervención sobre el programa concreto. Pues muchas gracias y que tenga, sobre todo, desearles que tengan una buena jornada y, sobre todo, positiva, y que sirva de, sobre todo, de aprendizaje para la presentación de proyectos. Como decía, muchas gracias.
Muy bien. Vale, pues copio esto. ¿Te queda tú? ¿Esta
para ti? ¿Para ti?
Sí. Bueno, pues ahora me toca hablar a mí. Primero también agradecer a la Dirección General y al Director General que ha tenido la amabilidad de de invitarme a que hiciera esta pequeña presentación. En este caso es ya la tercera, ya soy un senior, un acostumbrado a venir a Murcia, porque he venido en dos ocasiones y, como le mencionaba, al director general se da la casualidad, y aquí tengo caras amigas que me ha hecho mucha ilusión ver entre el público de operadores y de personas implicadas en el ámbito de la cultura que conocí en aquel momento, porque la primera jornada informativa que organizamos desde el Ministerio en colaboración con una comunidad autónoma fue la de Murcia. Y entonces, bueno, pues efectivamente se hizo aquí, en colaboración en este caso con la Consejería de Cultura, y ahí se inició una trayectoria de la que seguimos en la que seguimos implicados, porque desde entonces hemos hecho ya 7 jornadas informativas, y la próxima pues va a ser en Canarias el 13 y el 14 de abril. En el caso de Canarias son 2, porque tiene una situación administrativa que requiere que sean en las dos provincias. ¿Qué es lo que intento y lo que voy a intentar? Bueno, lo que intento y lo que quiero, ya no solo intentar, sino tengo la voluntad firme de transmitir en un espacio como este, en un escenario como el que nos convoca hoy aquí. Pues, como ha dicho el director general, mi mayor interés como punto de contacto cultural relacionado con el programa Cultura y como punto europeo de ciudadanía dependiente del programa de Europa con los Ciudadanos es transmitir y alentar a ustedes, que son los presentes, a que se presenten a los programas que yo represento. Pero ya que estoy en la mesa, pues ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, que se presenten a todos, Es decir, que no haya ese pequeño temor que se tiene de, uy, un programa europeo, qué burocracia, qué lío, qué papelotes, tenemos que hablar inglés, tenemos que ir a Bruselas, en fin. Ese es un poco el objetivo fundamental, desactivar una cierta temor y una cierta susceptibilidad a que todo lo que sale del ámbito local y nacional tiene dificultad. No es así. Y ahí va a ser un poco el grueso de la intervención, lo voy a intentar ponerlo en este ámbito. Más que luego explicarlo, ahora estoy ya acostumbrado y tengo hasta cierto rubor, porque me encuentro con un poco abuelete que repite siempre las mismas cosas, pero bueno, es que es así. Me toca contar programas, y los programas cambian poco, y por lo tanto sí que poca posibilidad y poca flexibilidad y poca posibilidad de cambiar los contenidos. Pero los contenidos, al ser los mismos y ser fácilmente comprensibles, por supuesto que los vamos a ver a través del famoso PowerPoint, todos los ponentes siempre tenemos PowerPoints, pero sí que me interesa transmitir una información que no está, digamos, en las convocatorias ni en las diapositivas de los PowerPoint, pero sí que está basada en una cierta experiencia que tenemos los puntos nacionales de información, sea para el programa de ciudadanía, sea para el programa de cultura, sea para los programas de educación. Y que creo que sí que les puede ser de cierta utilidad antes de iniciar un proceso como es el presentarse o el implicarse o el entrar en esta aventura que son los programas europeos. Porque efectivamente creo que es una aventura. Entrar en un programa europeo, el objetivo es que desde que entras hasta que sales, tu manera de pensar y tu manera de concebir se ha transformado. Y eso es deseable, ¿no? Eso es lo que es diálogo intercultural. No sé por qué siempre tenemos identificado que el diálogo intercultural tiene que ser algo contrastado y exótico en países. No, no. El diálogo intercultural es que yo, trabajando con suecos, veo que trabajan diferente a nosotros. Y que los suecos, trabajando con murcianos, también, y ese es un poco el objetivo, ese contraste que lleva obligatoriamente a un aprendizaje. Entonces, no he tenido desgraciadamente el momento de ver un poco cuál es el perfil de los asistentes, pero me da un poco igual, porque lo que me interesa es darles unas normas o una foto fija de qué es lo que hay que hacer para presentarse a este tipo de programas. Insisto, nos convocan 2 programas, pero aquí hay personas que están en programas de educación y que podrían ser también beneficiarios o susceptibles candidatos a estos programas que acabo de mencionar. Pues, ¿qué les diría un poco, insisto, basado un poco en mi experiencia, qué hay que hacer antes de empezar una trayectoria o un viaje de estas características? Voy a emplear una palabra un poco pedante, pero que luego la explico, que es muy afrancesada, es identificar los dispositivos financieros. Es decir, nosotros tenemos un proyecto en educación, en ciudadanía, en cultura, en lo que sea, y necesitamos dinero. Todos necesitamos dinero. Es así de claro. Las grandes fundaciones, exactamente igual que los pequeños operadores culturales, quieren tener esa parte financiera cubierta, y entonces tienen El primer paso que hay que tener en cuenta es a qué puerta hay que llamar, a qué instancia tenemos que recurrir cuando tenemos un proyecto. Y es ahí el primer paso. Nosotros, para ponerlo en el caso de ciudadanía o en el caso de cultura, tenemos un, me han dicho que empiezan las fiestas mañana, tenemos un festival, o tenemos efectivamente un festival de artes escénicas que va a tener lugar en Murcia. Estamos en una dirección general, que es de la consejería, bueno, en este caso de la presidencia de la región autónoma de Murcia, pues la primera instancia es en la comunidad autónoma. Ustedes saben perfectamente que las transferencias en España están efectuadas a través de las comunidades autónomas y tienen sus diferentes líneas de financiación. Y me consta que la Consejería de Cultura y la Dirección General de Presidencia tienen unas ayudas específicas para proyectos de ámbito local. Esa es la primera instancia que hay que recurrir cuando nuestro proyecto tiene una vocación o un, digamos, una cobertura geográfica que se remite a la comunidad autónoma. Lo mismo pasa con el tema de ciudadanía y seguramente lo mismo pasa con el tema de educación. Un proyecto que se va a llevar entre profesores de instituto o entre estudiantes o entre corporaciones municipales o entre operadores culturales que tiene esa implicación y esa cobertura geográfica, en este caso autonómica, hay que recurrir a esta primera instancia y a esta primera puerta. Si el proyecto tiene una vocación un poco más ambiciosa, es decir, que no se va a quedar restringido a la comunidad autónoma, sino que tiene lo que se llama una implicación de Administración General del Estado, ahí habría que recurrir a los diferentes ministerios. En mi caso, el Ministerio de Cultura, lógicamente, pero hay un Ministerio de Educación y hay otro tipo de ministerios. Y en el caso concretamente que me ocupa y en el que tengo legitimidad para hablar, porque quizá tenga algún conocimiento más en profundidad, pues hay que recurrir a las diferentes direcciones generales. ¿Hemos dicho artes escénicas? Bueno, pues al INAEM, Instituto Nacional de las Artes Escénicas. Tiene unas líneas de financiación específicas y hay que recurrir a ellas. Si fuera del cine, pues a las ayudas del ICA. Si fuera de patrimonio, a la Dirección General de Bellas Artes. Perdón. Y si el proyecto, y aquí ya es donde entramos los puntos nacionales de información, si el proyecto tiene una implicación que sale del ámbito nacional, entonces hay que recurrir a los proyectos europeos. ¿Cuál es la primera consigna que hay que tener en cuenta si estamos ya diciendo que estamos en el ámbito europeo? Pues se me ocurre algo gramatical. A partir de ahora ya no podemos empezar a hablar con el pronombre personal de primera persona y el de segunda. Ya no vamos a decir yo, vamos, yo el ayuntamiento de Puerto Lumbreras, o yo el ayuntamiento de Calasparra, o yo el Museo de Arqueología de Murcia, ni de tú, que sería exactamente igual, otro operador cultural o otro organismo local, sino ya tenemos que empezar a hablar de nosotros y vosotros. Es decir, que en el momento que entramos en el ámbito europeo tenemos que hablar de un partenariado y de un consorcio de socios. En ningún caso se puede recurrir a las ayudas europeas cuando el proyecto tiene una implicación estrictamente nacional. Y tiene su lógica. ¿Qué considera la Comisión? La Comisión considera que un proyecto que va a pasar en Toledo, que va a pasar en el País Vasco, que va a pasar en Andalucía, es el Estado español el que tiene que financiar, es competencia del país miembro. Hablo de Andalucía, de Murcia, pero puedo hablar de Bohemia o de la Provenza francesa. Es algo que tiene que cubrir el propio Estado miembro. Claro, si el proyecto ya está enredando entre Florencia y Murcia y entre la Provenza y Andalucía, ahí sí. Es decir, que obligatoriamente el proyecto tiene que implicar a operadores o agentes culturales o de corporaciones municipales de los países miembros. Luego veremos que los países miembros no solo son 27, sino que son muchos más. Pero bueno, para que quede claro, en ningún caso, yo he tenido en mi oficina proyectos interesantísimos, creo que este ejemplo lo he puesto en más de una ocasión, pero lo vuelvo a poner porque es muy significativo, de Toledo Crisol de Culturas. Ese proyecto no tiene encaje en un programa nacional, en un programa europeo. No le voy a desestimar, lógicamente, porque es un proyecto que tiene su interés. Le redirigiría, en este caso, a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio, pasando previamente por las ayudas de la Junta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pero sí que le invito a que trascienda el ámbito nacional y a que rediseñe su proyecto y que ya no sea Toledo Crisol de Culturas, sino Ciudades Europeas Crisoles de Cultura. Praga, Bratislava y Toledo. Ahí sí, ya empezamos a hablar en términos de partenariado y en términos de consorcio. Ahí es cuando ya se puede acceder a los programas europeos. Entonces, una vez que se tienen, insisto, identificados cuál es el objetivo, la filosofía y el público destinatario de mi proyecto, las puertas se abren. Dicho esto, no es primero, esto lo hago por ser un poco didáctico y un poco escolar, para que ustedes, a ustedes lo entiendan, pero el proceso no tiene por qué ser así, y de hecho hay cientos de ejemplos que no son así. Es decir, hay organismos, hay operadores, hay fundaciones que tienen mucha experiencia en proyectos europeos y muy pocas, en el ámbito local. Y esa paradoja es algo que me gusta poner sobre la mesa, porque me ha ocurrido en este tipo de jornadas, en estas jornadas de cooperación con comunidades autónomas, da la casualidad de que vienen invitados por nosotros operadores culturales o ayuntamientos, y pongo siempre el mismo ejemplo, que además les he invitado recientemente al ayuntamiento de Fuendetodos, un ayuntamiento de 152 habitantes que gestiona 8 programas europeos, no 8 proyectos, 8 programas. Me hablan a veces de programas que yo no, se remontan a la noche de los tiempos: Caleidoscopio, Horizon, Interreg, Cultura, Ciudadanía, Equal, en fin. Y sin embargo el gobierno de Aragón a lo mejor tiene menos experiencia. Es decir, que no viene identificado el ámbito europeo con las grandes instituciones. El Ministerio de Cultura, cuando yo hago la revisión de los proyectos seleccionados, este año ha tenido uno, pero es escaso, y el año pasado tuvo otro. Es decir, el propio Ministerio, que es un beneficiario como organismo público y que se puede presentar a ayudas europeas, pues se presenta poco, y sin embargo, pues el grupo de teatro de Alcalá de Henares o de Buitrago de Lozoya tiene proyectos aprobados. Es decir, que cuando digo nivel autonómico, lo que se llama en inglés, vamos, en esa jerga europea, nivel regional, nivel nacional y nivel europeo, no es que tengan ustedes que empezar por el nivel primero autonómico para llegar al europeo, no, 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 pueden ir directamente al nivel europeo. Y es más, lo veremos, que puede haber ahí algún tipo de ayudas que pueden servir unas a otras, es decir, que no son incompatibles. Ustedes tienen un proyecto europeo y ese proyecto europeo tienen que cofinanciar, que luego veremos que hay que cofinanciar, que es la parte fea, con una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero la pueden tener a través de una ayuda de ámbito local. Es decir, los españoles de Murcia están en un proyecto europeo y van a contribuir con 20.000 euros. Esos 20.000 euros los tenemos a través de las ayudas que da la Comunidad Autónoma de Murcia. Puede ser, no son incompatibles. Entonces, una vez que tenemos ese marco, es decir, ya estamos en ese ámbito, que son completamente flexibles los unos y los otros, no solamente completamente flexibles, sino completamente deseable, un beneficiario de una ayuda regional es perfectamente candidato a una ayuda europea. Y es deseable. No, perdón quizá por mi insistencia, a lo mejor en este sentido me pongo un poco pesado, pero he dicho al principio de mi intervención que el objetivo es transmitir y alentar a que se pueda hacer. ¿Es cierto que las europeas tienen un poco más de complejidad? Bueno, pero es que una vez que haces una europea, luego las demás te van a servir, las vas a hacer con una facilidad extraordinaria. Una vez, de acuerdo, que tenemos esa idea clara de a quién va dirigido el proyecto y cuál es la instancia a la que tenemos que convocar, qué es, sobre todo en este caso para el programa de cultural de ciudadanía, lo veremos luego con más detenimiento, y además hay casos prácticos que lo pondrán sobre la mesa en el caso del Ayuntamiento de Lumbreras, perdón, de Lumbreras, de Calasparra. ¿Cuáles son el ABC? ¿Cuáles son las características, en el caso, insisto, del programa Cultura, que ustedes tienen que tener antes de iniciar una andadura de estas características? Pues las características, las condiciones son muy fáciles, muy claras, son tres. Voy a empezar por las feas, porque así luego las otras son más agradables de asumir. Pero es deseable que ustedes lo sepan de antemano para no despertar posibles frustraciones que son indeseables. Es decir, es mejor que lo sepan de antemano, y si pueden asumirlas bien, y si no, bueno, pues habría otras alternativas. Pero las que ustedes tienen que tener es la primera. Tienen que tener personalidad jurídica. Cuando digo personalidad jurídica, lo que se dice en la convocatoria, que es el legal status, da igual que sea la Consejería de Cultura, la Dirección General de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia o la Asociación de Vecinos de un pueblo pequeñito de la región de Murcia. Con tal de que sus estatutos y su tema sea en el ámbito cultural, son perfectamente elegibles. Les pedirán sus papeles. Es cierto que los organismos públicos están exentos, pero bueno, tenemos que dar también nuestra... Nosotros, el punto de contacto cultural también está cofinanciado por la Unión Europea, y tenemos que presentar también que el Ministerio tiene estas direcciones generales, un BOE, para que vean que existimos en esa jerarquía. Número dos. Tiene que tener, y esta es la realmente complicada, capacidad financiera. Es claro que lo sepan de antemano. La comisión cofinancia, no financia. en el campo del ámbito de cultura, insisto. Es mejor que lo sepan de antemano. Ustedes están haciendo un proyecto y ustedes mismos, en el fondo, por emplear una palabra muy en boga, ahora para las consultoras sobre todo, es el tema de la simulación. Esto es una simulación. No se está adelantando nada. Ustedes tienen una idea, tienen un partenariado, tienen unos socios en Europa, y empiezan a trabajar sobre ello y ustedes mismos le dan un presupuesto. Ustedes idean un proyecto y dicen, creemos que este proyecto nos va a costar 100.000 euros. Tienen que garantizar que tienen 50. Y si es de 200, tienen que garantizar que tienen 100. Y si es de 300, tienen que garantizar que tienen 150. Es así. Entre todos. Es que sé que esto puede provocar en la escapada, ¿sabes? En la gran estampida. 150.000 euros nos vamos. No. Primero, ¿por qué? Porque esos 150.000 euros son entre todos. Ustedes no son uno, son tres, son cuatro, y luego en cada país puede haber más de uno. Es decir, España puede ir con cuatro coorganizadores, con lo cual a la hora de dividir la cofinanciación del presupuesto lo pueden hacer entre más. Eso primero. Número dos, pueden buscar líneas alternativas, como les acabo de mencionar. Esas líneas alternativas pueden ser ayudas de ámbito regional. La cofinanciación del operador cultural español se hace a través de la ayuda de la Comunidad Autónoma de Murcia o se hace a través de la ayuda del Ministerio. Es compatible. Y número tres, y eso es muy interesante, y os confieso que aquí yo recuerdo la primera vez que se me planteó esta cuestión, que no supe muy bien cómo contestarla, era un recién llegado, y hice la consulta a Bruselas. Se puede cofinanciar a través de sueldo de funcionarios, y aquí hay personas que trabajan en la universidad, o de sueldo de profesores. Es decir, la Universidad de Murcia colabora con 20.000 euros a un proyecto europeo y esos 20.000 euros los imputamos a el sueldo del funcionario, del investigador o del profesor. Insisto, mi respuesta cuando se me planteó esta cuestión era no, porque vi aquella mezcla un poco entre lo privado y lo público. No, la respuesta es sí. El responsable de la universidad en este caso, o del ayuntamiento, o del responsable del, perdón, en la jerarquía de del organismo público, firma su notita diciendo que efectivamente que esta persona trabaja tantas horas, se hace lo que se llama un timesheet, una hoja de tiempos, y esto sirve para cofinanciar. Es decir, que no debe de asustar el que haya que poner dinero, porque además no se lo van a pedir, no les van a decir, oiga, usted deme sus ahorros y si el proyecto es aprobado no nos lo quedamos y si no se lo devolvemos. No, es una especie, insisto en ese tema, de simulación. Ustedes tienen que decir que lo tienen y lo tienen que tener, tampoco les estoy invitando a la mentira, pero no se lo van a pedir en dinero, simplemente tienen que decir el operador español contribuye con esta cantidad y se firma un papelito y ya está, nada más. En el caso de que sea el proyecto seleccionado, que es lo difícil, lo francamente difícil, habría que ver cómo se capta ese dinero. Entonces, esta es la segunda característica. Hay que tener dinero, y hay que tener una cierta disponibilidad financiera. Entre todos, no es uno solo, es entre todo el partenariado. Y número tres, lógicamente, se deriva de las anteriores. Hay que tener partners. Es decir, tiene que tener un consorcio, tiene que tener una red establecida. ¿Que no la tienen establecida? Pues hay algunas herramientas que se ayudan en esa búsqueda. La base de datos de operadores culturales del Punto de Contacto Cultural Español tiene una base de búsqueda de socios. No, en un principio fue la única y ahora ya no lo está siendo. Ahora está siendo es decir, la hay en Hungría, la hay en otros puntos de contacto cultural. Es decir, que hay herramientas para buscar socios. Dependientes de la comisión y dependientes de las páginas web de los puntos de contacto cultural. Entonces, bueno, pues una vez que tienen, digamos, estas tres características, las características de personalidad jurídica, posibilidad de captar fondos, es decir, tienen cierta disponibilidad financiera y tienen un partenariado, entonces ya pasaríamos a lo que es realmente el motor de un proyecto europeo, es tener una idea, y una idea que se acople a las bases de la convocatoria. No se hace alta costura, no se hacen proyectos para esta, perdón, no se da financiación para este proyecto en concreto. Es decir, hay que adaptarse a lo que se especifica en la convocatoria. Y lo que se especifica en la convocatoria es muy fácil de entender. No se les está pidiendo, digamos, cosas extraordinariamente relevantes. Son términos que están en los medios de comunicación cada día, que es la movilidad, la circulación, el diálogo intercultural, la ciudadanía activa, la implicación de los colectivos. Es decir, no estamos en un medio universitario donde se les pide concretamente un tema de investigación puntera o se les pide... No. Los criterios que se llama de evaluación son criterios extraordinariamente asumibles por cualquier proyecto. Poco importa que sea de ciudadanía o que sea de cultura. Una vez que tú tienes en la mesa las bases de la convocatoria y ven lo que te piden, porque además ahora lo especifican de 0 a 5. Te dicen clarísimamente que de 0 a 5 se evaluará el valor añadido europeo. De 0 a 5, la calidad de las actividades propuestas. De 0 a 5, el diálogo intercultural. Es decir, no es que venga el proyecto tenga que tener una ciencia infusa para asumir una serie de valores. Esos valores están perfectamente explicitados. Es más, yo me atrevería, y luego tengo un interés extraordinario en que va a haber un evaluador que va a venir aquí a dar su presentación como la mía. Estoy seguro que lo que tienen es en su mesa estos criterios de evaluación, el proyecto a la derecha, su ordenador, y van evaluando en relación a los criterios que están especificados en la convocatoria. Luego eso dan una serie de comentarios y una vez que se acaba su informe, pues el proyecto es seleccionado o no es seleccionado. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? La primera recomendación es que tengan una idea y que lean la convocatoria y que intenten acoplar su idea a esa convocatoria, a lo que se pide explícitamente en las bases de la convocatoria. Una vez que se tienen estas tres características y una idea, ya el vuelo se empieza por sí mismo. Ya es una cuestión exclusivamente de empezar a andar. De empezar a andar, y eso hay quizá un poco de ingenuo, entre todos. Lo que es indeseable y ocurre, y lo sé. Además lo sé porque he visto proyectos de estas características y creo que se nota, pero hay veces que a lo mejor hasta no se nota. Lo que no es deseable es que haya uno de los participantes en el partenariado que tenga la idea, el dinero y que los demás vengan un poco a ocupar a cumplir un poco el requerimiento de que como es un programa europeo tenemos que ir 4 países o 5 o 6. Eso no es deseable. Lo deseable es que todos trabajen de la misma manera. ¿Todos contribuyan financieramente? Vale. Pero siempre va a haber uno que es el jefe de grupo, lo que se llama en unos programas líder, en otros programas coordinador, en otros programas jefe de fila. Es el que va a tener que centralizar, el que va a tener un poco que organizar todo. Y el que realmente luego desde su sitio va a mandar el proyecto a Bruselas. Pero es deseable que todos estén implicados. Tengo casos muy próximos de malas prácticas, de que el coorganizador no sabe cuál es la contribución financiera de otro de los coorganizadores o socios. Eso es indeseable. Y el consejo siempre es muy sencillo, incluso casi escolar, es una vez que se empieza a trabajar, se hace una carpeta y una sala de internet donde todos tienen acceso, se trabaja directamente sobre el formulario para que no haya lugar a malos entendidos y en esa sala, pues digo lo de escolar porque cada uno puede ponerse un color y se reconoce que los italianos son de color verde, los españoles azul o los suecos rosa. Y es una manera de ver cómo todos están interviniendo. Porque, insisto, el que se vea, es lo que uno de los criterios de evaluación, calidad del partenariado es eso. Si un evaluador ve que uno de los socios o uno de los participantes en el proyecto tiene mucha más presencia económica, muchas más actividades en un país, mucha más impulso a la hora de captar el proyecto, eso va a ir para atrás y le va a puntuar más. Es decir, que se trata de trabajar en red. Es de lo que se trata, es de salir de ese ámbito puramente nacional donde tú puedes trabajar tú solito y empezar a trabajar con los operadores o socios o municipios europeos. Y dicho esto, yo creo que básicamente sería un poco lo que una visión global de cuándo empezamos a trabajar. Ya sabemos que esto los tenemos, que tenemos estos requerimientos, que cumplimos estas condiciones, que tenemos este tipo de características. Bueno, pues entonces es el momento de empezar a escribir y a redactar y a intercambiar opiniones y a contrastar y a discutir, porque eso, lógicamente, es un terreno de discusión y un terreno de contraste. Y ahora ya empieza, claro, ahora es donde empiezan ya los PowerPoint. ¿Dónde nos vamos? A cultura, si nuestro proyecto es cultural, a ciudadanía, si nuestro proyecto es de ciudadanía, que es lo que vamos a ver a través de los PowerPoint. Pero dicho esto, ahora, muy recientemente, como estamos en el marco de la presidencia española, ha habido que hacer, lógicamente, es obligatorio, los puntos de contacto cultural, los puntos europeos de ciudadanía, pero en el caso del cultural ya lo hemos hecho, hay que hacer una reunión informal de los puntos de contacto cultural. Bueno, pues se hizo, como la comunidad autónoma que está en el comité de gestión, como fue Murcia en su momento, ahora es Aragón, se decidió que por oportunidad se hacía en colaboración con Aragón y tuvimos nuestra reunión informal de puntos de contacto cultural en Aragón, en Zaragoza. Haces una agenda de contenidos que negocias con la comisión y normalmente te suelen decir que sí. En este caso, pues la iniciativa la llevábamos desde aquí, desde el Ministerio de Cultura, y decidimos hacer una serie de puntos que nos interesaban y una serie de talleres con nuestros colegas para que luego no asistiéramos quien quisiera a cada uno de los talleres. Y en este caso, uno de los talleres que casi personalmente me interesaba era cómo un operador cultural que se presenta a un programa de ciudadanía puede presentarse a uno de cultura, cómo uno de cultura puede presentarse a uno de educación, cómo uno de educación puede presentarse a uno de asuntos sociales. Eso es lo interesante. Es decir, que lo que ha dicho el director general y lo que se intenta transmitir, y que espero que sea la, me conformaría con que fuera la idea que sacaran de que una vez que se termina, una vez que se diera por finalizada esta jornada, es que la posibilidad de presentarse a proyectos europeos es factible y que las puertas, es decir, los programas a los que se puede aplicar, son muchos. Y que todos están abiertos, porque si ustedes están aquí, no sé exactamente cómo he mencionado, si son de municipios o si son de asociaciones o de fundaciones, claro que pueden presentarse a un programa como el de cultura, claro que pueden presentarse a un programa como el de ciudadanía, pero posiblemente en sus municipios, pues a lo mejor hay una asociación de discapacitados, pues hay otro programa que se llama El Igual, o posiblemente tienen un grupo de alumnos, pues hay otro programa que se llama Grundit o el Lifelong Learning, o de aprendizaje a largo término, o tienen, es decir, que lo que hay que saber es la posibilidad, la potencialidad y la factibilidad. Es que se puede hacer. Como tengo, ¿cómo se dice?, zapatero a tus zapatos, y mis zapatos son dos, ahora antes eran uno, pero ahora son dos, pues vamos a empezar con el programa de ciudadanía. Lo digo porque luego va a haber también representantes del programa de cultura, pero quizá el programa de ciudadanía, por lo que quizá he entendido, tiene mayor presencia en esta audiencia, en el sentido de que hay municipios y corporaciones municipales. Bueno, aquí tenemos lo que se les ha hecho. ¿Cuáles son los objetivos generales, lo que llaman objetivos transversales para presentarse al programa Europa con los Ciudadanos? La oportunidad de interactuar, participar en la construcción, desarrollar el sentimiento de identidad europea, la tolerancia y la comprensión. Es decir, no voy a entrar en explicar en concreto una serie de, aspectos que son absolutamente, como les he dicho, comprensibles, asumibles y fácilmente integrables en un proyecto. Estos son los específicos. Es decir, hay proyectos horizontales y hay criterios horizontales como más generales, más elementales y luego más concretos. Los específicos son reunir a personas de municipios para compartir, intercambiar, lo de siempre, promover debate, acción, acercar Europa a sus ciudadanos, impulsar la interacción. Estamos en un terreno de ciudadanía activa, ¿eh? El programa se llama Europa con los Ciudadanos, no nos podemos mover más que en este ámbito. ¿Cómo desde aquí se puede llegar a Europa? ¿Cómo Europa puede llegar hasta aquí? ¿Cómo Europa se conforma a través de las especificidades de los países miembros y cómo todas esas especificidades dan un complejo caleidoscópico y heterogéneo que es Europa? Siempre nos movemos en ese terreno de guardar la identidad de cada país miembro, pero siempre con ese sentimiento de pertenencia a, bueno, pues en este caso a un continente que es Europa. Los prioritarios, pues los valores básicos, la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, el bienestar de las ciudades europeas, el empleo, la cohesión. En ciudadanía podemos integrar temas de cultura, pero ya estamos cambiando también temas de sociedad, ¿eh? Es decir, que los proyectos tienen que tener, y lo veremos en los casos prácticos que vendrán detrás de nosotros, un hermanamiento, por poner el ejemplo que es el más popular y el que todo el mundo conocemos, no tiene que ser exclusivamente un encuentro de ciudadanos, esa broma que decíamos de la chucrut con la pizza y la pizza con la paella. Tiene que tener luego otra serie de acciones, y esas acciones de ciudadanía activa. Pues yo cuando tengo proyectos encima de la mesa les digo, no, sacarlo del ámbito estrictamente folclórico, intentar hacer actividades, pues eso, si hay una central de residuos, pues intentar hacer una visita, si hay grupos de inmigración y hay talleres en vuestro municipio, pues eso, meter dentro del programa estos talleres, si hay colectivos con problemas de inclusión, meterlos. Es decir, estamos en un territorio de ciudadanía, y por lo tanto todo lo que sea patrimonio de la ciudadanía es, digamos, criterios que hay que tener en cuenta. Como les mencionaba, lo mismo pasa en el cultura que con este ciudadanía. No solo son los 27 Estados miembros los países elegibles, sino los tres países del espacio económico europeo, los países candidatos y los países de los Balcanes occidentales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ustedes tienen un proyecto con Islandia, es elegible, aunque no pertenece Islandia a la UE, o si tienen proyectos con Croacia, es elegible. Aquí se me ocurre siempre una teoría personal que no creo que sea muy desacertada, pero que legitima o que explica un poco cuál es el proceso de accesión de un país. En España no lo recuerdo, pero quizá no sea no fuera en su momento muy diferente. ¿Cuál es el proceso de accesión de un país que tiene interés en formar parte de la UE? Llegar a acuerdos puntuales en algunos sectores. ¿Cuál es el sector donde no hay fricción? En economía puede haber problemas, en agricultura puede haber problemas, pero en cultura y en ciudadanía no hay problemas. Entonces, ¿qué hace un país antes de iniciar todo el proceso de accesión? Pues intenta que en ciertos programas firmar lo que llaman ellos un memorándum de comprensión. Y entonces estos memorándums de comprensión hace que sus operadores culturales o sus agentes municipales puedan ser elegibles. Y estos son el caso de estos países que están en los tres epígrafes siguientes. Hay procesos de selección, esto el evaluador lo comentará mucho mejor que yo, que se comprueba la subvencionalidad, se evalúa, se selecciona, se notifica, se prefinancia. En algunos casos, en los hermanamientos no se prefinancia, se da el dinero después y la cantidad definitiva solo se da cuando se hace un informe final. Tenemos, esto es gracioso, me interesa en este sentido porque los puntos de contacto cultural, es decir, las oficinas de información de cultura siempre nos hemos considerado los hermanos pobres en comparación con otros programas. La dotación financiera del programa de cultura, luego la veremos, es de 400 millones y siempre hemos protestado de que es la calderilla, de que al lado de otros programas estamos muy mal financiados, pero cuando tenemos la ciudadanía vemos que la ciudadanía tiene menos. Es decir, que el tema este de la relatividad, de que siempre crees que tú eres el que estás más desatendido, y luego hay otro, es lo de, ¿cómo se llama este? Hay una fábula de Sopo, ¿no? De aquel sabio que tiraba las hierbas y luego vio que había otro que cogía las hierbas que él tiraba. Bueno, pues en este caso es algo parecido. La financiación para el periodo 2007-2013 del programa de ciudadanía es menor que la de cultura. Este tiene 215, el de programa cultura tiene 400 millones. Tenemos cuatro acciones. El grueso va a la primera, que se llama los ciudadanos activos con Europa. Luego hay una sociedad civil activa, juntos con Europa, que no la vamos a pasar por encima porque no es una acción abierta, es una acción que la propia comisión se queda para sus propios estudios y sus propias acciones, y la memoria histórica, que luego la vemos muy, muy deprisa. Ya les adelanto, que lo he comentado antes de empezar la intervención con algunas personas que están hoy aquí presentes, incluso que son los responsables de la convocatoria de esta jornada. Vamos a ver lógicamente los ciudadanos activos con Europa, que tienen el tema de hermanamientos, que es lo que más popular es. Ya saben que cualquier pueblo está hermanado, que ustedes lo saben. Cuidado, el programa no financia el hermanamiento, financia proyectos entre municipios hermanados. Es decir, ustedes dicen, yo me quiero hermanar con este pueblo de Francia. No les va a financiar ese hermanamiento. Lo que sí que les va a financiar es, una vez que ustedes tienen un proyecto entre estos dos municipios hermanados, o en vías de hermanamiento, pueden presentar un proyecto. Insisto, hermanamientos tiene lo de la primera acción, que es esta, me imagino que es la que vendrá ahora. Bueno, los objetivos son reunir a personas, fomentar encuentros, y hay dos medidas. una hermanamiento de ciudades y otra proyectos y medidas de apoyo. ¿Cuáles son los solicitantes? La mayoría de ustedes, municipios, una ciudad solo puede embargar y asociaciones. Es decir, ¿quiénes son los que pueden postular? ¿Quiénes son los que pueden pedir esta acción de encuentros de ciudadanos en el marco de las ciudades, en el marco de hermanamientos? Pues insisto, municipios vinculados a las asociaciones, como ustedes saben, los comités de hermanamientos, y ya saben, son un hermanamiento que un año lo suelen pedir uno de ellos y al año siguiente lo suele pedir el otro. Este año Calasparra lo va a pedir, supongo, y al año que viene lo pedirán los franceses. Es decir, solo se puede celebrar un encuentro en el municipio solicitante. Tiene que tener dos países participantes. Los países invitados tienen que ser internacionales enviados por municipios o socios. Tienen que tener un mínimo de 25 participantes, con un mínimo de 5 por cada municipio invitado, y al menos la mitad de los participantes no podrán ser representantes elegidos del gobierno local. ¿Qué quiere decir esto? Pues para que no sea simplemente el alcalde, el concejal que viaja. No, tiene que ir la ciudadanía activa. La mayoría de las veces, y eso quizá, insisto, se lo explicarán mejor los casos prácticos, se suelen solapar con encuentros de alumnos, con encuentros en el marco de convenios, es decir, que intentan no solamente movilizar a la ciudadanía, sino, bueno, mejor dicho, movilizar a la ciudadanía a través de otros colectivos, como pueden ser los estudiantes o los... ¿Se ha bloqueado? ¿Se ha bloqueado? A ver, voy a intentar... Vamos a ver, esta es la creación de redes. Era lo que les quería decir. La mayoría de las personas que están aquí vinculadas a municipios, me imagino que tienen experiencia en hermanamientos. ¿Es así? No. Ah, bueno, es que a lo mejor estaba mirando a usted. En el caso de Calasparra, dos cosas que quizá es necesario tener saber de antemano. Dos, es lo que les he dicho anteriormente. El programa financia proyectos entre municipios hermanados. No financia el hermanamiento. Insisto, dos municipios de estos países elegibles que estén hermanados o en trámite de hermanamiento pueden postular a esta acción de encuentro de ciudadanos. Número uno. Hemos visto que lo que se pide es los 25 participantes, de al menos 5 sean representantes legales, lo que acabamos de ver. Dicho esto, el propio hermanamiento, y esto sabrán ustedes más que yo, que a mí me sorprendió, no necesita ninguna burocracia europea. Exclusivamente con la decisión del pleno de la corporación municipal. Ustedes en pleno deciden que van a hacer un hermanamiento con un municipio alemán y ese papel sirve como justificante de que pueden pedir. Si ya tiene el hermanamiento firmado, mejor que mejor, pero si también están en trámite de hermanamiento, serían perfectamente elegibles. ¿Qué es lo que decía que nos lanzan como consigna desde la Comisión Europea? Los hermanamientos, que son los más populares, los que casi todo el mundo conocemos, finalmente movilizan a pocas personas, se quedan en un ámbito bilateral y las dotaciones económicas son muy pequeñas. Hablábamos antes, son de 3.000, 4.000, pueden llegar hasta 12.000 euros. Son cantidades pequeñas. Entonces, la consigna que nos llega es que intentemos que se pase del hermanamiento a la creación de redes, que es esta. Es decir, que si ustedes ya tienen un hermanamiento, intenten tener una ambición de salir del ámbito este de dos para llegar a las redes. ¿Cuál es la diferencia de las redes? Pues las redes tienen que tener implicados como mínimo a cuatro países participantes, del que al menos uno debe ser un país miembro de la UE. Es decir, que no obligatoriamente nos estamos moviendo en el ámbito europeo. También pueden tener, que ocurre con cierta frecuencia, pues digamos temas relaciones en América Latina. Los participantes tienen que ser participantes internacionales enviados por los municipios socios, tienen que tener en este caso un mínimo de 30 y al menos el 30% de los participantes de cada acto han de provenir de países subvencionables distintos, lógicamente, al país que los acoge. La subvención, tiene prefinanciación, aquí ves, ya nos movemos en cantidades de otra envergadura, desde 10.000 euros mínimo a 150.000, y aquí se prefinancia. En el hermanamiento, como le van a explicar, en el encuentro de ciudadanos, como les van a explicar a posteriori, el dinero se lo dan una vez los 2.000, 3.000 o 12.000 euros se lo dan una vez que han presentado el informe final. Ellos presentan sus facturas, todos los temas en su informe, y la comisión dice, muy bien, les habíamos prometido 12, pues a lo mejor les damos 11 o les damos 13, pero siempre es después de que el encuentro ha sido realizado. Aquí no. Aquí les pueden dar la mitad de la financiación de antemano. Si ustedes, como es el caso, conozco muy bien un ejemplo del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que envió un proyecto que se llama Santiago Une con un montón de municipios, les han dado 140.000 euros y les han dado la mitad de esos 140.000 euros antes, para empezar a trabajar. Los lugares de celebración tienen que ser, lógicamente, en uno de los países, tiene que durar 2 años como máximo, y la duración de cada evento, que tiene que haber 3, tiene que durar como máximo, que nunca dura eso, dura menos, 21 días. ¿Cuál, por poner de nuevo una simulación? Pues lo ideal es que cada evento pase en uno de los países. Lógicamente, si somos 4 países, lo no deseable es que los 4 pasen en España. Si sabemos que tiene que haber como mínimo 3 y cada uno de esos eventos tiene que durar como mínimo 21 días, pues lo deseable es que se desglose esos encuentros en esos 2 años de duración como máxima. No hay que ser cartesianos, pero bueno, si tenemos un periodo de 24 meses, pues lo podemos ir colocando de una manera que equilibre el presupuesto por una parte y el proyecto por otra, para que no se desbalancee, para que no, lo que les decía anteriormente, no se vea que hay una cierta desequilibrio que se va hacia uno de los países, o de que unos países es el beneficiario. ¿Cómo se presenta un buen proyecto? Esto lo hará mucho mejor el evaluador. Pues una presentación clara, una evaluación del impacto, hay que diversificar los métodos, tiene que haber debate sobre políticas europeas, y esa combinación es muy deseable. Es decir, tiene que combinar el ámbito europeo con el nivel local, porque aquí lo que nos está convocando son municipios y corporaciones municipales de países miembros. Bueno, pues ahí, en estos pueblos o en estos municipios de España o donde sea, lo que estamos tratando son temas europeos, pero sin perder nuestras señas de identidad. Y luego, expertos locales en los campos elegidos. Si hemos hablado de que va a haber profes, pues que haya expertos en temas de didáctica. Si hemos hablado que va a haber colectivos, pues expertos en temas de colectivos en riesgo de exclusión. Es deseable que se cuente para este tema de la creación de redes con este tipo de expertos. Esta es la medida 2, siempre dentro de la acción 1, que son proyectos de ciudadanos y medidas de apoyo. En este caso se dirige a proyectos que les permitan recoger opiniones de ciudadanos sobre retos europeos, explorar metodologías, animar al diálogo entre ciudadanos. Y esta medida 2 tiene a su vez 2 submedidas. La 1, que se llama proyectos de ciudadanos, y la 2, que se llama medidas de apoyo. Proyectos de ciudadanos, los solicitantes tienen que ser una autoridad local, un organismo sin ánimo de lucro, de la sociedad civil con personalidad jurídica, las asociaciones perfectamente también pueden ser organismos públicos o organizaciones, tiene que haber 5 países como mínimo implicados y un mínimo de 200 participantes, del que al menos 20 han de provenir de un país distinto del país que acoge. Aquí hay un ejemplo muy concreto, muy reciente, en el que hemos tenido desde el Ministerio una implicación, que es la Fundación Andaluza de Municipios y Provincias. Presentó un proyecto que se llama Participalo, en el que estaban implicados, me parece que 7 países, y también la cantidad, yo creo que en este caso supera a los 200.000 euros. En este caso la subvención solo recoge el 60%, aquí sí que hay que cofinanciar. Las que hemos visto anteriormente será el dinero, todo para ellos, en los encuentros de ciudadanos, pero aquí hay que poner del presupuesto, 40% tiene que poner el partenariado. En el caso que les acabo de mencionar, 7 países, el 40% tampoco era una cantidad extraordinaria. Les dan de 100.000 a 250.000 euros y les dan la mitad antes de que se inicie el proyecto. Lugar de celebración en cualquier país y la duración máxima es de un año. Esta es la medida 2.2, que son las medidas de apoyo, y esta es lo mismo, Federación de Autoridades Locales, no sé qué está pasando con el PowerPoint, que se están sobreponiendo a las letras, o una organización sin ánimo de lucro. Si se dan cuenta, los participantes y los beneficiarios son parecidos en los dos casos, y en este caso tiene que ser solo 2 países, y uno de ellos, en este caso lo mismo, llega hasta el 80%, son 30.000 euros como mínimo y 100.000 como máximo, se cofinancia el 50%, tiene que haber dos eventos y la duración es de un año. No tenemos ningún ejemplo español en este ámbito, sé que se ha presentado un proyecto que conozco también con detenimiento y a ver qué pasa con el resultado, pero se ha presentado a esta medida de apoyo en la ciudad. La sociedad activa, lógicamente, promover la acción, el debate, apoyo estructural a las organizaciones de investigación. Estas son para lo que se llaman think tanks, son foros de reflexión. Aquí tampoco me gusta hacer, digamos, demagogia. Cuando viene una pequeña fundación, ¿a quién se lo han dado? Pues se la dieron a la Fundación Academia de Yuste, que depende de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y que está en Bruselas. Son foros de lobby y foros de presión. Pero es que es la Fundación Academia de Yuste, pues está Felipe González, está Helmut Kohl, este año han invitado a Simone Veil. Aquí hay que ser eso, lobbies y foros de reflexión. Se lo han dado a la FAES, la fundación que depende del Partido Popular, se lo han dado este año también. Son eso, lo que se llama think tanks. Esto hay que tener, digamos, una... Son estas. Dotar de organización la capacidad de estabilidad necesaria, se responderá al apoyo estructural. ¿Otra vez? Se bloquea, no sé qué pasa. Es esta. Esta es la que les he dicho que no tiene ningún interés en el sentido de que es una acción que se reserva la Comisión para sus propias acciones. Los puntos europeos de ciudadanía yo creo que estamos financiados a través de la acción Juntas con Europa. No está abierta, no es concurrencia competitiva. Algo ocurre en este poco. Y luego esta, que lo hablaba también con Eva antes de empezar la presentación. Vamos a ver, yo recuerdo perfectamente cuando se lanzó esta acción, que se llamó en su momento Escenarios de las Deportaciones. Recuerdo cuando la presentaron, pertenecía al programa Cultura. En principio, esta acción estuvo integrada en el programa Cultura, con el denominación, como les he mencionado, de Escenarios de las Deportaciones. Cuando se nos presentó a los puntos de contacto cultural, pues yo me di cuenta que nosotros estábamos totalmente fuera, o sea, que va directamente a los países dentro del régimen estalinista y es decir, a todos los países del telón de acero. Y hubo protestas, los PCCs no podemos protestar, pero el comité de gestión sí que lo hizo, y bueno, pues efectivamente, pues fue una acción que realmente no la prestamos demasiada atención. Hay una anécdota que es lo que voy a contar, porque sí que es muy relevante. En cualquier caso, como les he mencionado, el punto de contacto cultural tiene enlaces en las comunidades autónomas, y entonces empezó a llamarme con cierta frecuencia el enlace de Cataluña, diciendo que él tenía una asociación que se iba a presentar a esta acción específica, que en aquel momento, insisto, se llamaba Escenarios de las Deportaciones. Y bueno, nosotros la tradujimos, por supuesto, la colgamos en la web, pero recibimos muy pocas solicitudes, excepto en este caso concreto. Bueno, pues era la casualidad que cuando salen los resultados de la acción, en ese momento se llamaba, era Acción 2, Escenarios de las Deportaciones, veo que el proyecto del que me habían hablado y que yo había visto, porque tampoco les había asesorado mucho técnicamente, esto lo centralizó mucho mi colega de Cataluña, pues que había sido seleccionado. Y era una asociación que se llama l'Amical de Mauthausen, que eran catalanes que habían estado en el campo de concentración de Mauthausen. Y yo creo que fue como a los dos meses, fue cuando se estalló el escándalo aquel, no sé si recuerdan, de que el presidente de esta asociación, de la Amical de Mauthausen, había inventado, no sé si recuerdan que salió en todos los periódicos, que había inventado que había estado en un campo de concentración y que un historiador o alguien, un periodista, empezó a cotejar los datos y no eran verdad. Bueno, pues era esta. Dicho esto, esta acción 4, esta acción 2 de las escenas de las deportaciones, ahora la tenemos integrada en el programa de ciudadanía. De nuevo aquí, la memoria histórica, esa que en España ahora tiene toda esta presencia, no es elegible. Es decir, no es simplemente, vuelve a ser, como pone aquí, la democracia, las no sé qué, los seminarios. Sin embargo, en los resultados de este año, que les he visto, porque claro, como PEC, lo que hay que ver es cuándo tiene los resultados y ver si hay operadores españoles para ficharles y luego invitarles a las jornadas informativas, hay un proyecto español presentado, seleccionado. Lo lleva no sé qué dirección general también, en este caso, de la Generalitat, y se llama Des Español donde son nazis, es decir, españoles en campos nazis. Te digo que sí que lo hay. Los solicitantes lo mismo, asociaciones, tienen hasta 55.000 euros. y esta es nuestra web. Esto es, y ya tengo que pasar muy deprisa porque están otras personas esperando. En lo que se refiere a ciudadanía, en lo que se refiere a cultura, pues vamos a ir muy deprisa. Lo mismo, en este caso es muy parecido, responde a tres mandatos. El programa Cultura no tiene más que un artículo que lo inspira, que es el artículo 151, que salió en Maastricht, que tiene estos tres mandatos, lo del florecimiento, la diversidad cultural y el poner de relieve el patrimonio común. El programa Cultura nace en el año 2000 y reflota a tres programas anteriores que los históricos del Ministerio se acuerdan, todavía hay dosieres por ahí, de programas precedentes, que era el Caleidoscopio, el Arián y el Rafael. Estos tres programas financiaban proyectos en sectores como las artes escénicas, las artes visuales, patrimonio, libro y literatura. La comisión decide que estos tres programas, Arián, Caleidoscopio y Rafael, en el año 2000, los incluye, los pone en uno solo y blanco y en botella. Se llama, se dedica a la cultura, es en el año 2000, pues lo llamó Cultura 2000. Primero tuvo, como los fondos estructurales y otros programas, un periodo de 6 años, el que yo empecé a trabajar en el 2005, 2000-2006, y ahora estamos en el periodo 2007-2013. Los cambios han sido significativos. El programa actualmente es mucho más sencillo, se ha adelgazado la burocracia y es más fácil de asumir. Pero en cualquier caso, tiene un precedente, que es el programa Cultura 2000. Lo mismo que en el programa de ciudadanía, tenemos los 27 Estados miembros, los tres países del Espacio Económico Europeo y los países candidatos que han firmado los acuerdos. Solo hay tres artículos, que es digamos que lo inspiran, que es un único programa del 1 de enero al 31 de diciembre del 13, una dotación, como les mencionaba, de 400 millones y tres criterios elementales, que son los que tiene que tener cualquier proyecto que se presente: la circulación de las obras de arte, la movilidad de los artistas y el diálogo intercultural, como no podía ser de otra manera. Lo que quieren es que se enrede, que entres, que salgas, que viajes, que entres y que vayas. De nuevo, los temas transversales, la fomentar la toma de conciencia, la promoción de la tolerancia, eliminar cualquier barrera, la libertad de expresión. Y entonces en el menú de del programa Cultura es un menú muy, muy pequeño. Los platos que les presentamos solamente dos, porque este tercero en este nuevo periodo les tendría algo que contar como absolutamente como novedad, pero por ahora es todavía confidencial. A día de hoy el programa tiene dos acciones que creo que es necesario que quede claro antes de que entremos en ellas en detalle. Una, que son el apoyo a acciones culturales. ¿Qué se entiende por una acción cultural? Un proyecto. ¿Cómo se entiende un proyecto? Españoles, franceses, italianos, en un proyecto de artes escénicas, de libro, de literatura, de patrimonio, viajando, yendo, workshops, talleres, encuentros, representaciones, exposiciones, ¿vale? Eso es un proyecto. Y uno, dos, que se llama apoyo a organizaciones activas. ¿Qué es esto? El dinero que se pide es para una estructura que tiene una actividad, digamos, cultural. Un festival. No pido el dinero para que mi grupo de teatro esté viajando, para eso me voy a una acción de cooperación. Pido dinero para que el Festival de Granada, que tiene un festival potente, tiene una estructura de 7 personas trabajando fijas en el festival. El dinero es para esa estructura. Lógicamente luego te van a pedir que tu festival tenga no sé cuántos países representados, que tenga 5 años de trayectoria, muchísimas cosas. Pero el dinero no es para el proyecto tal y como lo concebimos, sino para la estructura. Eso se llama una ayuda operativa, Entonces, dentro de las acciones de cooperación, bueno, pues hay solamente, dos posibles. Vamos a empezar por el plato fuerte, que son los proyectos plurianuales. Los proyectos plurianuales son proyectos que implican al menos a 6 países, que tienen que cumplir al menos 2 de los 3 objetivos. Lo deseable es que cumplan los 3, la circulación de las obras, el diálogo intercultural, la movilidad de los artistas, que tiene que cofinanciar al 50%, que tiene que durar el proyecto como mínimo 3 años y como máximo 5, y que la dotación financiera puede ser como mínimo de 200.000 euros y como máximo de 500.000. Son cantidades ya de cierta envergadura. Anteriormente, en el periodo anterior del programa Cultura 2000, vamos, estas cantidades ni se soñaban, pero ahora sí. Entonces, si hacemos una simulación, que hay casos, y ahora mismo hay uno, de españoles líderes, de cuál es la dotación económica mayor que se puede dar a un proyecto plurianual, Si hemos dicho que son 500.000 euros y lo máximo 5 años, 5 por 5, 2.5. Es decir, que puede haber, insisto, que hay proyectos españoles, proyectos que les subvencionen con 2 millones y medio. Si lo subvencionan con 2 millones y medio, y aquí hago el de abogado del diablo, es que el proyecto cuesta 5. Y hay que buscar los otros 2 y medio. ¿Vale? En este año está el mercado de las flores, que lo tiene, ahí, ¿eh? Vale. Entonces, el menor, la horquilla más pequeñita, 3 años, 200.000. 2 por 3, 6. 600.000 euros. Eso quiere decir que el proyecto cuesta 1.200.000. Un caso también español, muy relevante, de buenas prácticas, que es la cofradía de Lira, con 1.200.000 euros de presupuesto global y 600.000 de dotación financiera por la Comisión. Este es, insisto, el hermano mayor. ¿Cuál es lo que tiene, qué es lo que tienen que tener ustedes en cuenta? A esta acción de proyectos plurianuales se suelen presentar, yo creo que este año, si no recuerdo mal, se han presentado 80 proyectos y han dado 11, para que vean, porque a la Comisión le da igual, dar, o a la Agencia Ejecutiva, que ahora es quien se carga de la gestión de los programas, le da igual gestionar 2 millones de euros que 100.000. Lo que pasa que son ustedes los que tienen que valorar si me presento a un proyecto plurianual, que tenemos toda esta dotación económica tan extraordinaria, o si me presento a esta acción de cooperación, que es más pequeñita. La acción de cooperación es lo mismo, pero en este caso son 3 países. La dotación financiera tiene que ser de 50 a 200.000 euros, aquí no por año, en todo el proyecto. El proyecto tiene que durar como máximo 2 años y la mitad, y lo que tienen que dar es como máximo el 50%. ¿Qué quiere decir? Pues lo vamos a hacer la cuenta otra vez. El proyecto más pequeñito, si vamos al 50%, tiene que ser con un presupuesto de 100.000 euros, del que ponemos 50, y el máximo de 400.000 euros, del que ponemos 200. Muchos españoles implicados. Luego vemos, o en otro momento les doy la web, hay muchos españoles implicados en acciones de cooperación. Muchos, con líderes, con organizadores. De aquí se suelen presentar, yo creo que como unos 500, y se dan como unos 90, o así. Este es el calendario, el 1 de octubre, para los plurianuales y las acciones de cooperación. Y luego, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Pues ustedes presentan su proyecto el 1 de octubre, se rechequea si todos los papeles están bien, si se desestima porque hay, errores formales. En febrero se suelen reunir los expertos, y en mayo se les da la comunicación, diciendo a su proyecto ha sido seleccionado, a su proyecto no ha sido seleccionado. Novedad, que antes no tenían derecho a un informe, antes simplemente el silencio administrativo. Si tú requerías, bueno, lamentamos comunicarle que su proyecto ha sido desestimado porque la cifra de corte era de 200 puntos y usted tiene 180. Queda poco transparente y además poco democrático. Ahora no. Ahora tienen derecho a que reciban un informe personalizado diciendo su proyecto no ha sido seleccionado o ha sido seleccionado con toda la evaluación, que es lo que les decía al principio de la presentación, con toda la evaluación que ha hecho el evaluador. De 0 a 5 usted no ha llegado a la media y con una serie de comentarios. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que el proyecto no empiece antes del 1 de mayo, porque antes del 1 de mayo ustedes no van a tener el resultado y todo lo que caiga fuera de ese periodo se llama gasto no elegible y lo tienen que asumir ustedes. La traducción, yo creo que esto tiene menos interés, es también una acción de esta acción número 1, son, como hemos dicho, que tiene que tener personalidad jurídica, no lo puede presentar el traductor, lo tiene que presentar una editorial. La subvención va directamente para los honorarios del traductor. Tienen que ser textos de la literatura. Lo pongo en amarillo esto del griego y latín porque antes no eran lenguas elegibles. Ahora sí, la lengua de destino tiene que ser la lengua materna del traductor. El proyecto tiene que tener como mínimo una obrita y como máximo 10. Lo deseable es que no vayas con una porque te daría muy poco dinero. Lo lógico y lo deseable es que vayan con 10. Tiene que ser obras publicadas, pero no traducidas. Tiene que estar previamente publicadas, pero tiene que ser la primera que se traducen. Se tiene que tratar de autores europeos, ahora también autores que se llaman en tránsito, y tienen que ser, y aquí empiezan un montón de problemas, solo obras de ficción. Ni divulgación científica, ni ensayo. Esto plantea obras de ficción. Hay una subcategoría para poesía, pero en ningún caso un tratado de Baudelaire, de Voltaire, que es un filósofo, no sería elegible porque no es una obra de ficción. Tiene una horquilla de 2.000. Lógicamente, si presentas un libro te van a dar 2.000 o 3.000. Si presentas 10 te pueden llegar a dar hasta 40.000. Y la fecha es el 1 de febrero. Algo que no está en la diapo, pero que es nuevo, es que tiene preferencia a las lenguas de los países que se han incorporado a partir del 2005. Hay montones de ejemplos del francés al castellano, perdón, del francés al castellano, del castellano al inglés, del inglés al italiano, pero si vemos los proyectos españoles, la mayoría son del inglés al catalán o al euskera. Las lenguas minoritarias, lógicamente, les dan un poco más de relevancia. Esto es lo de los terceros países, que es lo mismo que una acción de cooperación, pero un país tercero. Es decir, hacemos lo mismo que les he dicho, tres países, 200.000 euros, dos años, 50% de cooperación, 50% de cofinanciación, pero con un país no europeo. Esto, en un principio, el país no europeo podía ser cualquiera, y era un momento en que a España le venía muy bien con el tema de América Latina y todo eso. Pues hubo poquísimos proyectos presentados. Yo entonces no estaba. Pero recuerdo hacer una jornada informativa específicamente para traducción y para terceros países, y encontramos un proyecto de la Universidad de Valencia que con un tercer país, que era Marruecos, y era la arquitectura del adobe. No había, como sería creíble y esperable, proyectos con México, con Venezuela, muy pocos. Entonces, esto ha terminado porque a partir del 2005 la Comisión por Estrategia decide el país o pool de países que son terceros países. Es decir, que el partenariado es europeo, los tres países son europeos, pero el país tercero solo puede ser. En 2005 fue Asia, 5 para China y 5 para India, se lo llevaron casi todos, lógicamente, británicos, una convocatoria específica para Brasil, de 5 proyectos brasileños, y el año pasado, y este es lo que llaman el neighborhood, el vecindario mediterráneo. El tercer país solo puede ser Armenia, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Jordania, Moldavia y los territorios ocupados de Palestina. ¿Cuál es la especificidad de este proyecto? Que al menos el 50% de las acciones tiene que pasar en el tercer país. Es decir, nosotros tenemos planificados Francia, España y Portugal con Brasil un proyecto, y tenemos previstos, bueno, ahora ya no con Brasil, tendría que ser con Egipto, tenemos previstos 4 representaciones teatrales, 2 tienen que ser en Egipto. 4 encuentros de expertos, 2 tienen que ser en Túnez, 3 encuentros de expertos de arte islámico, 2, es decir, que la implicación del país tercero es el que recibe, es porque recibe al menos el 50% de las acciones. No lo diré bajo tortura, porque esto es absolutamente confidencial. El año 2011 el país va a ser México. Con lo cual, ahí sí que hay que ponerse las pilas los españoles. Y el 2012 va a ser Sudáfrica. Es decir, que ahora ya sí que tenemos una cierta. Porque estos países, es verdad que las relaciones con España, bueno, vosotros, aquí sí. Murcia, curiosamente, tiene una implicación tremenda con el tema del Mediterráneo, Pero digamos que para uno de Asturias es difícil tener relaciones con. Y aquí, y Murcia estoy hablando más bien de Argelia y de Alicante, pero es cierto que podían tener más, digamos, más bilateralidad con Túnez o con Egipto. Esto tiene su especificidad, que es el 1 de mayo. Estos son, como les he dicho, del periodo anterior a este se han redefinido los criterios. Anteriormente no había en la convocatoria de 0 a 5, ahora los criterios están a la hora de coser el traje tenemos muchísimas más datos para hacer un traje mucho mayor a la medida que anteriormente. El formulario se entrega por internet, online y por papel, con lo cual, o sea, hay una parte que se entrega online, se recibe una acusa de recibo de que todo está en regla y se manda una serie de documentación por correo normal, menos los de traducción que van por correo normal. Y aquí están los famosos criterios de evaluación: valor añadido europeo, el cumplimiento de los objetivos, la calidad, el grado de cooperación, el nivel de los resultados, la comunicación y las capacidades. Yo, personalmente, si tuviera que darles un consejo, les diría que, por supuesto, que hay que respetarlo todos, pero hay dos extraordinariamente relevantes, que es el plan mediático. Si ustedes dicen, van a venir 80 periódicos y 2 radios, y les cuantifican las radios, es un valor muy, muy potente, porque es una manera de autopublicitarse la propia comisión a través de los medios, que es una de sus obsesiones, y otra, la sostenibilidad, que el proyecto, una vez que ha acabado la financiación, no se cierra el kiosco y se termina, sino que va a terminar. No quieren financiar como se dice, proyectos con fechas de caducidad. Quieren que ustedes han creado una web, vale, el proyecto se ha terminado, pero la web va a seguir activa, el mantenimiento para cada operador. Y luego, eso sí, otra cosa que también se me ocurre al hilo de uno de estos criterios de evaluación: no va dirigido a un público elitista. No es un proyecto para cuatro expertos ni para cuatro sabios. Este no es el programa. Mi teoría es que la Comisión recibe mucho dinero a través de los impuestos de los países miembros y se lo quiere reintegrar a la sociedad, no a grupos de investigación ni a grupos reducidos. Entonces, cuanto más enreden y haya más colectivos y haya más participantes, mejor. O sea, que si el proyecto se va a beneficiar del proyecto, aunque sea un proyecto eso de estudios de artes islámicos, pero es que a ese estudio de artes islámicos vamos a invitar a las universidades y a los estudiantes y vamos a hacer un workshop para ver cómo era la vida en la Córdoba califal a través de grupos de teatro, a través, cuanto más mejor. No quieren que el proyecto, el target group, vamos, el público objetivo al que va dirigido sea minoritario. Estos son los apartados, muy deprisa las acciones, porque ya estoy terminando. Esto solamente les digo, acciones, organismos activos a nivel europeo, tiene cuatro subcategorías. La sorpresa era que no había ningún operador cultural español, y pues Mosqueo, lógicamente, hasta que dejó de haber Mosqueo, porque hicimos una jornada específica para ellos. Entonces, sobre todo, porque la España, y más aquí, ustedes lo entenderán mejor, los países latinos, como es de entender, tienen estructurada y articulada su vida estival a través de festivales. Y había ningún festival que se había presentado, ningún festival a la categoría de festivales. Entonces, bueno, pues dimos ahí una cierta cancha y al final se presentaron muchos festivales. Si ustedes vienen a mí, yo les diría, esta es lo que hay. Hay festivales, hay muchos festivales que podrían presentarse. Pero les he dicho desde el principio de la intervención que no me gusta la demagogia. Se dan poquísimos, poquísimos. El año pasado se presentó Santander, fuera. Granada, fuera. Aviñón, fuera. Edimburgo, fuera. Es decir, que se dan muy poco. Este año Granada dentro, hay que decirlo. En este año les han dado. Entonces les dan 99.000 euros, insisto, para la acción específica del personal que está, para el personal específico que está implicado. Ahora hay una pelea, y ya les adelanto también confidencialmente que va a haber una acción específica para festivales porque los países del sur han protestado mucho. Pero digamos que la especificidad de esta acción, insisto, es que no va para ese proyecto. Entonces, cuando viene alguien de un festival y me dice, voy a presentarme a festival, un festival que no tiene mucha relevancia, que no tiene mucho valor añadido europeo, que no tiene mucha presencia en el ámbito internacional, yo les digo, pues mejor que cojáis un grupo de vuestro festival o tres y hagáis una acción de cooperación con los tres países. Vosotros decís que conocéis a un grupo de teatro de Eslovenia, a un grupo de teatro de Croacia, a un portugués y a un español. No os presentéis a festival, que las posibilidades son muy escasas, y hacer una acción de cooperación, y pedís 200.000 euros y decís que vais a estar haciendo representaciones teatrales por los países implicados, y es más operativo, más rentable, y tenéis más posibilidad de éxito que a un festival donde les acabo de decir que las posibilidades son pequeñas. Aquí ha pasado lo mismo con Embajador. Nunca había ninguno. El año pasado hubo uno, que es la productora de Jordi Savall, que tuvo una dotación económica importante y que, bueno, pues que era ya un ejemplo de un embajador que en España no había. Estos tienen el 1 de noviembre. Estos son los criterios de evaluación. Las novedades o la simplificación, hay una auditoría, el cambio de divisa, el mandate. A día de hoy, con esto ya termino. En el partenariado, y con esto luego pongo una pequeñita cosa que creo que les puede divertir, que dura, me parece, 4 minutos. Un proyecto europeo, que el miedo, insisto, es a todos los papeles y a toda esa implicación, a día de hoy, si van de líderes, como acabo de mencionar, tiene que centralizar y tiene un trabajo añadido. Y es deseable, como le decía a una de las participantes, que él se asuma el liderazgo. Yo antes era muy ingenuo, si vemos en el glosario, el coordinador y el coorganizador tienen las mismas obligaciones y los mismos deberes, pero no es así. El coordinador se lleva la corona de laurel. Y de hecho en nuestra web ponemos proyectos españoles seleccionados con coordinador español o con coorganizador. Entonces, el coordinador tiene más trabajo. Y yo les aliento a que salten de coorganizador a coordinador, a los de Puerto de Lumbreras y a todos los que estén aquí. Pero es el que se lleva el gato al agua. Pero como coorganizador, si les invitan, o sea, simplemente a formar parte, no tienen más que enviar un informe de actividades de los 2 últimos años. Un mandate donde dice que ustedes delegan en el coordinador. Y un currículum de la persona encargada de la implicación del proyecto. Nada más. Luego el coordinador recoge todos estos papeles de los demás, él añade muchos más papeles y lo envía a Bruselas. Pero quiero decir que esa complejidad ahora mismo solo tiene tres documentos que entregar: el informe de actividades, el mandate y el currículum vitae. Lógicamente, como les he dicho, lo que sí que tiene que estar es a todas, a las duras y a las maduras, es meterse.